7:30 de la tarde, dibujemos este 6 de junio.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están?
Es una concatenación de errores de comunicación entre las diferentes instituciones responsables de la protección de Mayalen, y esa concatenación de errores de comunicación ha desembocado en un escenario y en un resultado fatal.
En el brutal asesinato machista de Mayalen hubo una concatenación de errores de comunicación, así lo ha dicho el consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, quien ha insistido en que están repasando la intervención que realizó la Ertzaintza para calibrar el nivel de riesgo en el que se encontraba Mayalen. Repasar para mejorar los protocolos y los mecanismos de funcionamiento para ser más eficaces, dice Erkoreka, en la defensa y protección de mujeres víctimas de violencia. También ha dicho que cada institución implicada debería hacer lo propio. Sobre estas declaraciones y sobre lo ocurrido, hablamos hoy también en Plazara, en nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Lo hacemos con Cecilia Piris, abogada experta en violencia machista en la Asociación Clara Campoamor. Y todo en este día en el que la Diputación Alavesa ha adjudicado por algo más de 500.000 de euros las obras del nuevo Centro de Crisis de Atención para la Asistencia Integral a mujeres víctimas de cualquier violencia sexual, agresión sexual, acoso con connotación sexual, matrimonio forzado, violencia sexual cometida en el ámbito digital, mutilación genital femenina y homicidio de mujeres vinculado a la violencia sexual. En Araba, el Instituto Foral de Bienestar Social, a través del servicio EGOAC, presta atención sociojurídica y psicosocial a víctimas de agresiones sexuales. El pasado año atendieron a un centenar de mujeres víctimas de agresiones sexuales. Ayer mismo, la policía local detuvo en Gasteiz a un hombre de 88 años por un delito de agresión sexual. Radio Vitoria ha tenido acceso a la planificación prevista por Osakidetza para este verano en la capital alavesa. Habrá ajustes en los horarios en los 15 centros de salud que hay en Gasteiz. Se reducirán los horarios de atención desde el 22 de junio hasta el 13 de octubre. En la mayoría de los casos, los centros de salud se cerrarán a las 5 de la tarde, 3 horas antes de lo habitual, por tanto. Pero es que Osakidetza en esta ocasión también prevé cierres a las 3 de la tarde, 5 horas antes de lo habitual, en 2 centros de salud, en el de Casco Viejo y en el de Olarizu. En el mes de agosto, las reducciones de horario afectarán además a prácticamente todos los ambulatorios. Del 7 al 18 de agosto, por ejemplo, todos los centros de salud cerrarán a las 5, a excepción del de Olagüibel. El número de personas atendidas por Cáritas en el año 2022 ha aumentado en un 5% respecto al año 2021. A pesar de que la economía alavesa se mantiene y los datos de empleo son buenos, algo no está funcionando, avisa Ramón Ibeas, secretario general de Cáritas Gasteiz, porque
les están cayéndose del sistema, se están cayendo cuasi definitivamente. Nos estamos encontrando con personas que están volviendo a Cáritas después de haber salido.
Casi el 10% de las personas atendidas por Cáritas están en una situación de pobreza severa. Los trabajadores del tranvía de Gasteiz han respaldado de manera mayoritaria, según el sindicato LAB, los paros de 2 horas convocados por la mañana y la tarde para reclamar a Euskotren una reducción en sus cargas de trabajo. Con estos paros seguirán hasta el próximo 16 de junio, salvo que la empresa cambie de postura. Dirección y comité volverán a reunirse el jueves. Mikel Martínez, LAB.
Las dos últimas reuniones no ha habido ninguna modificación respecto a los turnos de trabajo, pues esperemos que se pueda mejorar algo los turnos y así poder finalizar el conflicto.
En deportes, Iker Perea, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
El pasado domingo se retiró el árbitro Roberto Díaz Pérez del Palomar tras una carrera de 25 años que hoy hemos repasado con él en Radio Vitoria.
Son más de 400 partidos en primera división, dos mundiales, finales de Champions, en definitiva, uno de los mejores asistentes y una de las mejores trayectorias de los colegiados, no solo en la Liga Española, sino que hablamos de todo el mundo. También ha estado aquí su ama, Alberto Undiano Mayenco también. En unos minutos repasamos lo más destacado.
7:35, tenemos 25 grados en la capital de Euskadi y se circula con normalidad en las carreteras alavesas, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Con Irene Martínez en la realización y el control técnico, comenzamos. De los 15 centros de salud que hay en Gasteiz, el de Olaguibel será el único que se mantenga abierto hasta las 8 de la tarde durante todo el verano, a excepción de 4 días en julio, del 24 al 28. A partir de ahí, en agosto, prácticamente todos los demás centros de salud cerrarán a las 5 de la tarde. Y Osakidetza prevé también cierres a las 3 de la tarde, según la planificación a la que ha tenido acceso Radio Vitoria. Será la primera vez en la historia que en la capital alavesa se cierran ambulatorios a las 3 de la tarde. Adrián Nicolau, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, vaya, hasta 9 ajustes de horario realizará Osakidetza en los centros de salud de la capital alavesa, reduciendo así su horario desde el 22 de junio hasta el 13 de octubre. Sí, han escuchado bien, hasta octubre, porque este año la temporada estival en el ambulatorio de Sansomendi se alargará hasta mediados de ese mes. Es una de las principales novedades del calendario de los ambulatorios de Vitoria-Gasteiz, al que ha tenido acceso Radio Vitoria. La otra gran novedad es que por primera vez en la historia, algunos centros de salud de la capital alavesa cerrarán este verano a las 3 de la tarde, en vez de a las 5 de la tarde como hasta ahora era habitual. En concreto, esta reducción de horario afectará a dos centros, al del Casco Viejo, del 24 al 31 de julio de momento, aunque se mantiene abierta la opción de prolongarlo entre el 1 y 25 de agosto y el 18 y 24 de septiembre, y al de Olarizu, que cerrará a las 3 de la tarde en los martes y jueves de agosto y del 11 al 29 de septiembre, aunque no se descarta que también se cierre a esa hora durante la segunda mitad de julio. De los 15 centros de salud que hay en Gasteiz, 14 de ellos, salvo el de Abetxuko, tienen ya definido su calendario para este verano. El primero en reducir su horario en 3 horas, cerrará a las 5 de la tarde en vez de las 8, será el de Sansomendi, el 22 de junio, que a su vez será el último en volver al horario habitual, el 16 de octubre. El único centro de salud que se mantendrá abierto durante todo el verano, a excepción de 4 días en julio, del 24 al 28, será el de Olaguibel. El periodo más crítico será del 7 de agosto al 18 de agosto, 2 semanas en las que todos los centros de salud, a excepción de Olaguibel, cerrarán a las 5.
Errores de comunicación es lo que hubo a juicio de Josu Erkoreka, consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, en el brutal asesinato machista de Mayalen. Para ser exactos,
una concatenación de errores de comunicación entre las diferentes instituciones responsables de la protección de Mayalen.
Ha precisado Erkoreka que la Ertzaintza cumplió con la labor que le correspondía la primera vez que contactó con Mayalen en el mes de enero, cuando todavía no residía en Euskadi.
A partir del 18 de mayo, cuando esta persona se desplaza ya a Vitoria y empieza a trabar contacto de nuevo con la Ertzaintza a efectos de calibrar el nivel de riesgo en el que se encuentra, ¿no? Hemos dicho que eso lo estamos repasando para mejorar los protocolos, para mejorar todos los mecanismos de funcionamiento que nos permitan ser más eficaces.
Y añadía Erkoreka,
gehiago hor beste uz batzuk ere badirela, beste erakunde batzuei dagozkienak, ezta? Erakunde bakoitzak begeratu beharko luke, bere hutsak nun egon diran, ala nun egon daitezkeen eta zertan hobetu daiteken.
Añadía que es evidente que hay fallos también en el resto de instituciones que deberían analizar dónde pueden estar los mismos.
Plázara. Cecilia Piris.
El 18 de mayo, Mayalen llegó a Vitoria escoltada por la Guardia Civil y durmió protegida por una patrulla de la Ertzaintza apostada a la puerta de su domicilio. El 28 de mayo, 10 días más tarde, Mayalen había muerto asesinada. Entre medias, el 19 de mayo fue entrevistada por la Ertzaintza y su calificación de riesgo fue rebajada de extremo a básico. y la respuesta inmediata del consejero Ercoreca a estos hechos, que dibujan un panorama de responsabilidad de la Administración, es, en esencia, decir que Mayalen está muerta porque no se dejó proteger. Estas declaraciones son indignantes, una vergüenza, un ejemplo clarísimo de violencia institucional, incluso después de muerta. Son, además de una falta de respeto a la víctima, una tomadura de pelo a la ciudadanía que tiene derecho a exigir que la policía haga bien su trabajo. Tras recibir críticas por todos los lados, desde las asociaciones feministas, los observatorios de violencia de género, los abogados especializados, jueces, fiscales, etc., hoy, martes, el consejero Ercoreca ha reconocido la existencia de, y cito, una concatenación de errores de comunicación entre instituciones responsables de la protección de Mayalen. Es decir, ahora ya no culpa a la víctima porque eso se lo han afeado, sino que echa balones fuera. Porque la única institución responsable de proteger a Mayalen mientras estaba en Vitoria fue, era, la Policía Autonómica. También se ha hablado mucho de la existencia de una orden, presuntamente emanada de Fiscalía, de que la policía no detenga a los quebrantadores de órdenes de protección en los supuestos de quebrantamientos consentidos. Podemos valorar esa orden como adecuada o inadecuada, y daría para otra columna entera. Pero esa orden, sea del juzgado, sea de la fiscalía, sea buena, sea mala, no afecta en nada a este caso. El 27 de mayo, a Jaime, el asesino de Mayalen, nunca se lo hubieran llevado detenido, por la sencilla razón de que nadie sabía que estaba quebrantando la orden, porque nadie estaba protegiendo a Mayalen. Y nadie estaba protegiéndola, no por errores de comunicación entre instituciones, sino porque en Euskadi no usamos el mismo sistema de valoración de riesgo que el resto de España. Tenemos uno propio, que a lo mejor está muy bien, pero lo que no está es integrado en una única plataforma. Y sobre todo y fundamentalmente, nadie estaba protegiéndola, no por falta de personal, sino por falta de perspectiva de género en el personal que existía. 10,000 people,
maybe more. La Diputación Foral de Álava ha adjudicado por algo más de medio millón de euros las obras del que será el primer centro en el territorio destinado de manera específica e integral a las víctimas de violencia sexual. Hoy Tía Urti de Lazcano, arratsaldeón.
Arratsaldeón. Se prestará atención inmediata y especializada durante las 24 horas del día, los 375 días del año. Está dirigido a mujeres víctimas de la violencia sexual, se haya producido esta en el pasado o en el presente. Para la puesta en marcha de este nuevo centro de atención integral a mujeres víctimas de violencia sexual, la Diputación da luz verde a las obras para adecuar el inmueble que lo albergará. Se trata de un local de más de 300 metros cuadrados que contará, entre otras cuestiones, con una sala de acogida y unas zonas pensadas para la relajación, el descanso y la distensión. Las obras tienen un plazo de ejecución de 5 meses y costarán alrededor de 580.000 euros. La adquisición y su adecuación están financiados por los fondos de la Unión Europea.
Ayer mismo, un hombre de 88 años fue detenido por la policía local en Gasteiz, acusado de un delito de agresión sexual. Los hechos ocurrieron sobre la 1:30 del mediodía en la Plaza de la Constitución, donde un agente libre de servicio observó que una mujer intentaba zafarse de un hombre que pretendía besarla y hacía tocamientos. El citado agente se interpuso entre ambos hasta que llegó al lugar de los hechos una patrulla uniformada. La mujer contó entonces a los agentes que el detenido le había seguido desde la calle Sancho el Sabio, piropeándola de forma grotesca y que posteriormente la había manoseado y besado. Además, en el día de ayer, un varón de 22 años fue detenido, acusado de agredir a su pareja en una lonja del casco medieval.
Araba Euskaraz 2023. Ekainaren 11an Olarizun. Ekin eta ekin elkarrekin. Araba
Euskaraz ekin. EITBren eskutik.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de junio.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Las Auto, concesionario oficial Kia en Vitoria o visítanos en lasauto.com. babazorros! Tenemos una nueva batalla que librar en Mendy. Y no es una cualquiera. El próximo jueves 8 de junio a las 9 de la noche, partido crucial contra el Eibar si queremos estar en la final de los playoffs de ascenso. ¡Sigamos haciendo historia juntos! ¡Au, Davidea!
De la mano de EITB. ¿Cómo puedes comprobar que todo esté listo para votar en las elecciones generales del 23 de julio? Debes figurar en las listas del censo electoral. Puedes consultarlo del 5 al 12 de junio en tu ayuntamiento, consulado o INE.es. Pide que rectifiquen si hay algún error, especialmente si votas por primera vez, si has cambiado de domicilio, si no has recibido tu tarjeta censal o esta contiene algún error. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hoy en ETV2, en la noche de...
Bienvenido al mundo, pequeño Caleb.
Han decidido que los judíos ya no podemos tener mascotas.
Una historia de amistad y lealtad sin límites.
Te llamarás Blake.
Ah, si Dios existiese, no dejaría que nos pasara esto.
Tu perro ha encontrado a más judíos que todos los otros perros juntos.
Shepherd, camino hacia la libertad.
Estamos solos tú y yo.
Hoy, en la noche de...
Esto es Araba Gaur. Con Marina de Vicente.
Los paros parciales en el tranvía de Gasteiz han tenido un amplio respaldo, según el sindicato LAB, que, como saben, ha convocado paros de 2 horas por la mañana y por la tarde hasta el próximo 16 de junio. Mañana se concentrarán frente al Parlamento y el jueves se reunirán con la empresa Oitía.
Desde el sindicato LAB se muestran satisfechos con esta primera jornada de movilizaciones. Consideran que los paros convocados hoy han tenido un respaldo importante por parte de los trabajadores. Escuchamos a Mikel Martínez, LAB Sindicatúa.
Al ser 2 horas de paro solo y establecer un servicio mínimo de 30%, más luego los tranvías que han iniciado la marcha, que tienen que acabar su recorrido, pues al final la posibilidad de hacer huelgas se limita bastante. Entonces, para la gente que ha podido hacer huelga, pues estamos satisfechos con la participación.
Recordamos que reivindican una reducción de la carga de trabajo mayor que la planteada por la dirección. La propuesta de la empresa, como saben, ha sido rechazada además por la mayoría de la plantilla.
Nos sorprende la actitud que está en la empresa desde que se hizo desde la parte social, desde la Asamblea de Gasteiz, una propuesta de turnos y no se ha ido a hacer una valoración sobre la misma.
El jueves, comité y dirección de empresas se reúnen para tratar de llegar a un acuerdo. Desde LAB van a esperar a ver cómo se desarrolla el encuentro para convocar a la plantilla a una nueva asamblea y decidir si continúan con los paros. Mañana los paros van a ser entre las 8 y las 10 de la mañana y las 3 y media y las 5 y media de la tarde. Todos los horarios, tanto de los paros como de los servicios mínimos, pueden consultarse en la página web de Euskotren.
Caritas avisa en el día de hoy de que la pobreza severa se está volviendo invisible en Euskadi. La fractura social cada vez se agrava más, pero se ve menos. El número de personas atendidas por Cáritas en el año 2022 aumentó en un 5% respecto al año 2021. Son una muy mala noticia, así ha calificado estas cifras Ramón Ibeas, el secretario general de Cáritas Gasteiz. Naroa Balsategui.
Caritas Vitoria atendió a cerca de 15.460 personas. Son 1.900 personas más que el año anterior, o lo que es lo mismo, 644 familias más que en 2021. La economía alavesa se mueve y los datos de empleo son buenos, según la institución, pero cerca del 10% de los atendidos en Caritas están en situación de pobreza severa, porcentaje que va en aumento. Ramón Ibeas, secretario general.
Si nos fijamos en el dato de entrevistas, ha subido casi un 45% respecto al año anterior. Eso quiere decir que la problemática es mucho más complicada. Quienes están cayéndose del sistema se están cayendo casi definitivamente. Nos estamos encontrando con personas que están volviendo a Cáritas después de haber salido, ¿no? Algo no está funcionando.
El acceso a la vivienda, su coste y el racismo institucional y social al que se enfrentan, además de la inflación, según Ibeas, son dos cuestiones que afectan más a las personas en situación de exclusión. El perfil no varía. Es mujer, migrante, de color, con hijos y se encuentra sola. Y las necesidades, las de toda la sociedad alavesa: vivienda, formación y trabajo.
La vivienda, al precio que está, para muchos es inalcanzable. La formación a veces no te resuelve demasiadas cosas, pero cuando además te encuentras en una situación de estas mujeres, muchas de ellas cuando son familias monomarentales, tampoco tienen un acceso fácil ni a la formación ni al trabajo por el tema de los horarios. Y en eso somos muy poco flexibles.
Por ello, con el objetivo de frenar la fractura social, el secretario general de Cáritas Vitoria reclama que se modifiquen las normas y se implementen políticas para mejorar la inclusión y distribuir la riqueza, entre otros.
Más asuntos. En el proceso para la constitución de los ayuntamientos, hoy el foco está puesto en La Guardia y La Bastida. El aspirante del PNV a hacerse con la alcaldía de La Guardia ha afirmado que presentará su candidatura a la reelección. Una línea roja para el PP, que tras anunciar sus votos para impedir investiduras de alcaldables de EH Bildu, ya dice que esto supondrá que Maider Etxebarria sea alcaldesa en Vitoria, pero que ellos no facilitarán la gobernabilidad, que harán oposición, y así el PNV condenará a Vitoria 4 años de parálisis a un gobierno conformado por el PSE y el PNV, que será inestable y débil. Unai Ugarte.
Raúl García, candidato del PNV de La Guardia y segunda lista más votada a este ayuntamiento, confirma que presentará su candidatura frente a la del PP.
Guardia no creo que sea una moneda de cambio por los resultados. Los resultados, realmente la fuerza que más ha crecido hemos sido nosotros, estamos encantados, y encima si subandamos con EH Bildu, que es lo que yo quisiera, seguir como estamos, es lo que la mayoría amplísima del municipio ha votado, ¿no? Seguir como estamos.
Un movimiento de ficha que ha cruzado una línea roja para el Partido Popular. El partido de Oyarzabal pide responsabilidad política al PNV y pide explicaciones al Araba Burubachar. Iñaki Oyarzabal.
No nos lo ha confirmado, hemos pedido explicaciones hoy, nos ha dicho que no hay una decisión tomada y nosotros desde luego consideramos que esa es una línea roja. El PNV no tiene que presentar candidatos ni en La Guardia ni en La Bastida. Si el PNV presenta candidatura a la alcaldía en La Guardia y en La Bastida, consideramos que eso es un acuerdo con Bildu, porque Bildu ya ha dicho lo que va a hacer.
Para Oyarzabal, el mapa político tras el 28 de mayo ha cambiado en Gasteiz y en Araba. Desde el PP aseguran que ahora son determinantes, pero si no se llegan a un acuerdo con PNV y PSE y no se alcanzan compromisos políticos, avisa que la gobernabilidad de Gasteiz y de la Diputación están en la cuerda floja. Iñaki Oyarzabal.
Si a partir del día 17 no hay un compromiso previo, un compromiso político para cambiar determinadas políticas, el Partido Popular estará en la oposición y tendremos un gobierno débil, en minoría, en Vitoria y en Álava, por decisión del PNV y el Partido Socialista.
Eso sí, Oyarzabal ha dejado claro que apoyará la candidatura de la socialista Maider Etxebarria a la alcaldía de Gasteiz.
El Boletín Oficial del Estado publica hoy el cambio estatutario en la denominación de origen calificada Rioja, lo que establece la exclusividad de las viñas inscritas a la misma. Con las uvas amparadas por la DOC Rioja, solo podrán elaborarse vinos de Rioja hoy día.
En caso de que un vitícolor dedique sus uvas a elaborar vino fuera de esta exclusividad, deberán esperar una campaña vitícola completa para poder regresar a la DOC. Esto evita que las bodegas que tienen sus viñas registradas en la DOC puedan producir para viñedos de Álava u otras etiquetas. Por su parte, fuentes de Araba con Maastia consideran esta medida como una intromisión en el derecho de libre empresa y libre competencia. Creen que la exclusividad de los viñedos de la denominación de origen calificada Rioja está monopolizando la industria vinícola en la comarca. Desde Viñedos de Álava manifiestan que usarán otras alternativas para resistir.
Iker Perea, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon.
Vamos con los deportes.
Laboral Kutxa patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur Deportes.
Roberto Díaz Pérez del Palomar dirigió el pasado domingo el último partido en la Liga, pero todavía puede pitar alguno internacional.
Sí, porque la temporada para los árbitros va a finalizar el próximo 30 de junio. En las próximas semanas las selecciones jugarán varios partidos. Por lo tanto, Roberto Díaz Pérez del Palomar, que el pasado domingo se despedía en el Estadio de la Cerámica de la Liga de Fútbol Profesional, todavía podría arbitrar algún partido más. Han sido 25 años en la élite del fútbol, no solo nacional, sino internacional. Ha estado en 2 mundiales, el último, el recientemente celebrado en Qatar, en unos Juegos Olímpicos. También ha dirigido 2 finales de Champions, 2 finales de UEFA, y hoy ha estado aquí en este estudio central de Radio Vitoria para recordar esta exitosa carrera. Sobre ¿con qué momento se queda? Porque ha cubierto muchísimos eventos deportivos. Él lo tiene claro. Nos habla de la final de la Champions del año 2021, la primera post-COVID, con aficionados en las gradas, un partido que en el que se enfrentaron el Manchester City y el Chelsea. Y este es el recuerdo que Roberto Díaz Pérez de Palomar tiene de aquel encuentro.
Pues por si acaso otra vez no llega ningún español, no la vamos a jugar. Hay que dar el todo por el todo, venga, entregados, pum, pum, y llegó. Entonces, todo ese camino fue un año entero muy fuerte porque estábamos muy mentalizados, que estábamos muy arriba, que estábamos haciéndolo bien, que nos veíamos capaces de llegar. Y el momento ese de llegar allí, llegar a Oporto y ver a la familia allá arriba, que era el primer partido que se jugaba con espectadores, no estaba toda la capacidad, pero el anterior había sido puerta cerrada, este era con espectadores. Fue emocionante, fue muy emocionante.
En el Alavés mañana hablará Luis García Plaza y mientras tanto el equipo continúa preparando el partido del jueves.
Y el club que continúa movilizando a su afición para llenar las gradas de Mendizorroza el próximo jueves. Recordamos que el club va a repartir a cada aficionado una camiseta azul para apoyar a su equipo en ese tramo final de la temporada. Tramo final en el que están muy enchufados dos jugadores, Nahuel Tenaglia, Carlos Benavidez, ambos jugadores con muchísima ilusión y con ganas de que llegue el partido del próximo jueves, de volverse a reencontrar con la afición de Mendizorroza, y nos hablaba que el equipo se merece el ascenso porque han conseguido formar una auténtica familia dentro del vestuario, con gente veterana, con gente joven, y lo que prometen es vaciarse el próximo jueves en el terreno de juego.
La mayor fortaleza que tiene este equipo es el grupo, por el vestuario que hay, muy lindo, muy unido, hay muchos chicos jóvenes, otros con mucha jerarquía y todos tiramos para el mismo lado. Cuando entrenamos da gusto porque todos dejan todo en el día a día. Y
lo que nos podemos decir, si Dios quiere y Dios permita que el resultado sea positivo, que es lo que queremos para seguir continuando y por el objetivo, que nos miremos todos a la cara y dejemos todo, que ninguno se pueda reprochar nada.
Y Araski ha anunciado hoy el segundo fichaje de cara a la próxima temporada. Marta Hermida vestirá de verde.
La base escolta de 26 años, con pasado en Estados Unidos, también en Gran Canaria, las últimas dos temporadas en el Leganés, en esta última además promediando 13 puntos por partido, va a lucir la camiseta verde de Araski la próxima temporada. Ahora mismo se encuentra en Australia, en una aventura para conseguir el título de la Liga Nacional con los Ringwood Hawks, así que ya tenemos la quinta pieza del proyecto de Araski para la próxima temporada, el segundo fichaje, y Marta Hermida, que sabe lo que es jugar en Mendizorroza, lo tiene claro. La marea verde, la marea Araski Sale, es la mejor afición de toda la liga femenina.
Hola, soy Marta Hermida y estoy muy contenta de anunciar que el año que viene formaré parte de la plantilla de Kutxabank Araski. Estoy muy ilusionada de jugar a las órdenes de Made y sobre todo de conocer a la mejor afición de la Liga Femenina Andesa. ¡Nos vemos pronto!
Y otra noticia en el básquet femenino, la alavesa Nerea Hermosa, de 22 años, se queda sin jugar el Eurobásquet. Ha sido uno de los dos últimos descartes de cara a ese Eurobásquet que se va a celebrar en Eslovenia e Israel.
Iker Perea, eskerrik asko.
Agur.
Adierazpen honekin hauek segurtatzen dizkizugu.
Gertuko harremana eta beste aldean beti pertsona bat izatea.
Eta portaera etikoa, hori bermatuko duen zigiluarekin.
Segurtatuta izan nahi duzuna segurtatzen dizugu guk. Lagunaro Aseguruak eta Laboral Kutxa. Bada beste modu bat. Aseguru hauen bitartekaria Caja Laboral Banca Seguros SLU da.
Logeletako sabaiek itzegingo balute. Esan ez ez esan baina berriz egingo nuke.
Gainez egin dudan bida iluzena, itxaso horriko olatuetan, ibili naiz ibili egoaizetan, kasko bat burua.
Escuchamos a Entol Sarmiento, que se subirá al escenario de la Plaza de los Fueros el 4 de agosto, nada más arrancar las fiestas de la Virgen Blanca, que ya tienen, por cierto, cartel anunciador. Miquel Claver.
Un blusa y una nesca unen sus manos para formar un paraguas. Para Verónica García, autora del cartel, el paraguas se convierte aquí en un símbolo con el que representar a todas las personas que hacen y disfrutan de las fiestas de la Blanca.
De que el paraguas nos representa un poco a todos. Las fiestas las hacen las personas, todas las personas que participan, desde los que nos ofrecen la limpieza de la ciudad hasta los que participamos, ¿no? Pues en los conciertos. Al final lo fijé que nos representara pues un blusa y una nesca. Y con esa imagen, que al final es el paraguas de todos, ¿no? Y de todas, que aparece el 4 de agosto y, bueno, pues aparece sobre nuestra cabeza y empieza la fiesta y la magia, ¿no?, de estas fiestas.
Bajo el paraguas de todos y todas es el cartel anunciador de las fiestas de la Blanca de este año 2023. El jurado ha seleccionado esta imagen de entre los 61 trabajos presentados por 51 artistas diferentes, más del 60% de ellos gasteiztarras. Todos estos carteles, se van a poder ver en sendas exposiciones que se van a realizar en los centros cívicos de Iparralde y Judimendi entre el 10 y el 25 de julio.
Olaxe, besterik ez gure aldetik. Mañana más con una yugarte al frente. Bihar arte, zaindu.
Esan ez ez esan baina berriz egingo nuke.